Visita de lujo en Nube 100. Estamos ya con el maestro Ciro Fogliatta al piano, acá en el Steinway de vertical que tenemos en el estudio.
Luz en la noche, las luces besan la vereda. Pasa un colectivo y una pena sube la escalera. Luz en la noche, cuando el invierno llega. Todo ese fuego que corre como un río en esas noches largas de soledad y hastío. Blues en la noche, si vos no estás conmigo. Conmigo. Unos minutos de amor. Unos minutos de amor. Unos minutos de amor. Unos minutos de amor.
Buenísimo. Por favor, sí. Donde esté más cómodo. Estamos escuchando ya ahí de fondo, como cortina, al maestro Ciro con las Bluesettes, que grabaron esto. ¿Cuánto hace, maestro?
Hace 3 años ese disco, creo. Si no me equivoco, creo que más o menos ahí.
Lo estuvieron tocando en San Telmo mucho tiempo.
No, lo que pasa es que yo en San Telmo sí, toco hace como 6 años, pero hago otras cosas, no es una jam, ¿no? Es una improvisación que se propuso ya hace el año 2010, creo, empezamos, y estoy con el piano ahí, con un piano, y vienen los chicos a tocar conmigo. Pero no estoy con la banda. ¿No?
Y ya ahí ya hay más o menos como un grupo que más ya...
Hay gente, digamos, que algunos que hacen el aguante, ¿no? Como y después por épocas vienen los mismos músicos a veces y después ya desaparecen. No es un trabajo para ellos, al contrario, es como ir a mostrarse un poco, ¿no? Sobre todo los que no son profesionales o que no tienen una banda. Y han ido algunos famosos también, de vez en cuando cae alguno. ¿Sí?
Siempre un placer ahí improvisando al piano y siempre en clave de blues, ¿no? Que
es, bueno,
el
sí,
lenguaje que...
Tengo, digamos... un poco de tradición con el blues. En unos años lo desarrollé bastante cuando estuve en España, ¿no? Porque viví mucho tiempo en Madrid y había un circuito de bares muy grande y toqué muchos años ahí. Entonces, ahí sí ya armé una banda de blues que no ensayábamos, iba prácticamente a tocar con muy buenos músicos y pude empezar a tener un repertorio largo, ¿no? Dentro de lo que es ese género, ¿no? Que es muy, muy grande, muy vasto, ¿no? Ahora sí, digamos que puedo decir que soy un poco músico de blues, aunque en realidad soy músico de rock argentino, ¿no? Todos mis discos en general, ahora, sobre todo ahora con la nueva banda, ya hace 2 o 3 discos que estoy, transitando lo que es el rock nacional otra vez, ¿no? Aunque el blues tiene mucho que ver, ¿no? Por supuesto.
Mucho que ver, y además, qué sé yo, cuando escuchaba, por ejemplo, no sé, Mujer de Carbón.
Sí, claro. Sí, el blues, digamos, es el padre de todas las músicas populares que hay ahora, digamos, pululando por ahí, ¿no? Hasta el rap y las cosas nuevas, ¿no? Y bueno, y ahora, por suerte en Argentina hay muchos músicos que se han dedicado a este género.
Muchos,
sí,
muchísimos.
Sí, ahora sí, ahora sí.
Y músicos jóvenes, sí, y además sí. Hay toda una movida de blues bastante, bastante
hay una movida incluso,
continua.
Incluso de bandas de blues.
Sí, claro, sí. claro.
Yo tengo digamos, aparte del repertorio con las bluesettes, hace unos años, ahí cuando estaba todavía La Perla, una vez presenté lo que se llama, es como un homenaje al blues argentino, ¿no? Y son todas canciones de blues de acá, ¿no? Algunas mías, otras tocadas con los gatos, canciones de Papo, de muchos compositores. Es increíble, pero ya hay como, digamos, un estilo, ¿no? De blues argentino, ¿no?
Y además que comenzó muy... prácticamente en los inicios del rock nacional, el blues.
Sí, siempre hubo algún temita de blues. Sí. Yo lo que pasa es que cuando me metí en las primeras bandas de rock, yo venía de tocar en una jazz band. Y las jazz bands, bueno, eran instrumentales los temas, pero los temas lentos eran blues. Así que ya vine un poco con esa aureola y me catalogaba un poco como un bluesero, ¿no? Pero yo creo que todavía recién empezaba, ¿no?
Pero además tuvo la oportunidad de ser, yo no sé, yo creo que fue el primer tecladista de rock que se apareció con un Hammond tocando en el escenario, que
bueno,
era el sonido, digamos.
Sí, yo traje un Hammond de Estados Unidos. Acá había Hammond ya, en algunos estudios estaba el Hammond, digamos, en el estudio, ¿no? Que no. Lo que pasa es que, claro, yo estuve en una época, viviendo en Nueva York, en una época muy importante, que fue en el 69, y bueno, ya de ver esos grupos, Santana y toda esa gente que usaba Hammond, con Leslie, ¿no? Que era un instrumento, un amplificador que acá no se conocía. Entonces traje, sí, un Hammond con dos Leslies y fue un poco, ¿no? Llamativo, ¿no?
Prácticamente inaugural, porque en ese momento sí. Ese sonido en los escenarios, sí. Por ahí algún estudio lo tenía.
Sí,
pero
sí, yo había usado, por ejemplo, incluso con los Gatos Salvajes, algún tema, ahí en no me acuerdo, sin guión, en algún estudio había. Después cuando grabamos con los Gatos, la primera época que yo no tenía el Hammond, había un Hammond en TNT, ¿no? Era un Hammond sin Leslie, ¿no? Pero lo usé en algunos temas, ¿eh? Ya lo empecé a usar, ¿no?
Y después de los Gatos vino el viaje a Europa... Y
sí,
instalarse,
bueno,
en
yo
España
tuve
muchos años.
Sí, tuve muchos viajes y sobre todo el último en España, ya me quedé a vivir ahí, ¿no? Tuve 24 años.
¿Y estuvo tocando un tiempo con Morris?
Sí, cuando llegué a España toqué con Morris, la banda de Morris, tocó unos meses. Creo que grabamos un disco también. Después él desarmó la banda y ya, bueno, me quedé ahí conviviendo con toda la movida que fue en los 80, muy importante, ¿no? En Madrid.
Que surgían montones de bandas, sí, había
tremendo.
Muchísimas.
La movida que hubo en España de música en los 80 fue increíble, ¿no? Sobre todo la movida en Madrid, ¿no? Pero en cada lugar había bandas, en cada provincia había una banda, en cada ciudad importante había una banda, incluso con estilos diferentes, ¿no? Sí.
¿Y con quién se enganchó allá en Madrid? ¿Quién le...?
He tocado con muchas bandas, ¿no? Había una banda local que se llamaba Mermelada, siempre me invitaban a tocar. Con ellos grabé incluso. Después he tocado con muchos, ¿no? Con Los Secretos, por ejemplo, que es una banda conocida.
Claro, sí.
Que siempre, cuando tocaba con ellos, le decía... Ellos tenían un tema que acá fue muy conocido, sobre un video mojado.
Claro, que hizo Cani y los Bulldogs.
Claro, exactamente. Y ellos lo habían tomado, sí, de lo que era el repertorio argentino, ¿no? Sí, toqué con Los Elegantes. He llegado a grabar con Joaquín Sabina, algún tema por ahí. Porque nos conocíamos todos un poco, ¿no? Y también tenía mi banda de blues, se llamaba Hot Dogs. He tocado una banda que éramos sudamericanos todos, que se llamaba Carolina, al principio. Llegamos a grabar un disco que no salió, desgraciadamente. También toqué con Ruby Los Casinos. He tocado con tantas bandas, algunos programas de televisión importantes, con Miguel Ríos, por ejemplo. Uno que tuve la oportunidad, esos empezaron a hacer un poco la historia del rock por el primer canal de televisión. Y el primer programa lo trajeron a Enrique Guzmán, ¿no?
El Popotito, claro.
Claro. Y ahí lo conocí a él. Y el tipo me decía, no sé, pero tú te conoces todo. Digo, pero tú no te acuerdas que una vez nosotros fuimos teloneros de Enrique Guzmán. Yo no sé si fue con los Wildcats, me parece con los Wildcats o con los Gatos Salvajes. Con los Wildcats, me parece, sí. Antes de los Gatos Salvajes. Nosotros veníamos a Rosario a tocar acá a veces, ¿no? Y claro, él que se iba a acordar, vino, era ya solista, ¿no? Sí, hice muchas cosas. Después ya en los 90 me armé una banda de blues que se llama Bluesmakers. Con ellos grabamos un disco. Y ahí empecé a grabar unos discos que cantaba en inglés, claro.
¿Y qué hacía? ¿Hacían estándares del blues? O...
Sí, mis discos en inglés, son, los primeros dos son, sí, siempre traté de hacer versiones, ¿no? No hacer un cover de la... Porque el blues, yo creo que los covers no existen en el blues casi, ¿no? Porque, y si yo hago un tema de B.B. King, a mí me salía de mi manera, es imposible,
claro,
hacerlo como él, ¿no?
Es una versión. Sí.
Claro, exactamente. Eso es lo que me gusta del género, ¿no? Que se puedan hacer versiones y darle vuelta e incluso destrozarlo los temas, ¿no? Sí, hice los primeros dos discos. Ya en el tercer disco, Miss Parrot, empecé a componer en inglés, ¿sí? Tengo temas míos ahí, sí. Y después, bueno, después grabé un disco acá que hay temas míos que no salió, ¿no? Que estaba, grabé Melopea, pero a la compañía no le interesó y lo tengo en mi casa, ese disco que también está en inglés, ¿no? Y luego ya empecé a grabar
¿Temas propios?
Sí, sí, no todos, ¿eh? Hay algunos estándares y algunos temas míos, ¿eh?
¿Todo en inglés?
Sí, todo en inglés, ese disco está todo en inglés. Hay un tema que canta Calamaro, ¿sí? Pero ya te digo, no salió ese disco. Y ya luego empecé a grabar con bandas, digamos, rock nacional, ¿no? Tengo un disco que empecé a grabarlo con Juanito Moro, lo grabé con el hijo de Moro. Y bueno, no teníamos la banda, empezamos a grabar entre los dos y a llamar músicos. Se llama Acordate de Olvidarme, ese disco salió. Un disco bastante under dentro de todo porque no es conocido. Y luego ya con las Blusettes, ¿no? Que tuvo un poquito más de difusión.
¿Quiere que escuchemos algo de las Blusettes?
Sí, cómo no.
Tenemos acá Toda mi vida es un blues.
Sí, cómo no.
Pepe, tenemos Toda mi vida es un blues, ahí va.
Soportar. Toda mi vida es un blues, el dolor una vez más. Toda mi vida es un blues, con algo de jazz moderno, con momentos de pasión, con los bailes de salón, con amor y desencuentros. Toda mi vida es un blues, a esperar y soportar. Toda mi vida es un blues, el dolor una vez más. Fue así la primera vez, del taxi te vi bajar. Yo no quise demostrar todo lo que me gustabas. Una mina si buscaba toda una eternidad. Toda mi vida es un blues, a esperar y soportar. Toda mi vida es un blues, el dolor una vez más. Sentadas en una mesa, mis dos mujeres selectas. Una me vio nacer profeta, la otra recién conocida. Mi vida se vio partida y fue mi noche perfecta. Toda mi vida es un blues, a esperar y soportar. Toda mi vida es un blues, el dolor una vez más. Toda mi vida es un blues, con algo de jazz moderno, con momentos de pasión, con los bailes de salón, con amor y desencuentros. Toda mi vida es un blues, a esperar y soportar. Toda mi vida es un blues, el dolor una vez más. Toda mi vida es un blues, a esperar y soportar. Toda mi vida es un blues, el dolor una vez más.
Y acá seguimos conversando con el maestro Ciro, que nos estaba contando su etapa en España cuando tocaba con la banda de Calamaro, un momento de honestidad brutal.
En los 90, sí, ya te digo, grabé primero ese disco que se llama Live in Barcelona, que era con una banda llamada Bluesmaker, que armé una banda con Claudio Gavis y otros grandes músicos de ahí, Tito Larregui. Y ahí, tomé contacto con Calamaro, porque Calamaro lo invité a cantar en ese disco y vino y me hizo la presentación y todo, ¿no? Y luego ya el año siguiente, el 97, le había grabado Alta Sociedad en Nueva York con grandes músicos ahí de sesión y armó una banda, digamos, para presentar el disco ese, ¿no? Y venir a hacer giras acá en Sudamérica.
Hace poco estaba leyendo un texto de Calamaro que dice directamente Ciro Foglietta es el mejor pianista de blues de la Argentina. Bueno. Directamente, así, sin vueltas, al estilo Calamaro.
Bueno, para mí es un honor que lo diga Andrés porque no entiende mucho de música, pero bueno, no, acá ahora hay buenos chicos que tocan digamos, el blues ahora ya se ha desarrollado como para tener buenos intérpretes, ¿no?, de blues acá en Argentina.
¿Quiénes le gustan, Master, así de intérpretes? Justamente de estos más nuevitos.
No, una cosa son, digamos, hay muchos que son guitarristas, ¿no? Guitarristas sí. Hay muchos, sí. El piano ya son más oscuros, hay dos o tres que a mí me gustan mucho, Nico Raffetta, por ejemplo.
Sí, sí. Lo tuvimos acá, sí. Ahora tecladista de Ciro y los Persas.
Claro, que toca con Ciro, y él ya está consolidado, digamos, un chico que se llama Jerez también, que es muy buen, un buen bluesero. Hay muchos, hay unos cuantos. Pero hay más guitarristas, sí. Guitarristas tremendos.
Muy buenos guitarristas, sí, de blues.
Sí. Siempre hubo buenos guitarristas, digamos.
Sí, es cierto.
Pero ahora
cierto.
Hay muchos...
gran escuela de guitarristas.
Sí, una gran escuela, digamos, de la época ya de que yo estuve con... Siempre tocó con buenos guitarristas, incluso antes de Papo. Por supuesto que diferentes estilos, ¿no? El primer guitarrista de Los Gatos, Kai Galifi, era de un estilo Harrison, ¿no? Era un arreglador,
La frase justa.
Sí, ¿no? Era muy, muy buen arreglador y también compositor. Y ya Papo era un blusero, ¿no? Ya de chiquito. Papo tocaba ya tocaba así cuando tenía 18 años, ¿no? No era, digamos, la figura que fue después, ¿no?
Ahora, qué mezcla explosiva que fue. Los Gatos en un momento que estaban allá en la cima. Con un Papo que era un pibe en ese momento,
claro,
que
pero,
recién
bueno, pero,
empezaba.
Pero que yo creo que Los Gatos le dieron un marco que él necesitaba también.
Claro,
¿no?
Sí, desde
porque,
ya.
Que lo escuche mucha gente, que le permite tener posibilidad de ser solista después también, ¿no?
Desde ya, y además estar involucrado en un hit como Rock de la Mujer Perdida.
Y él, y claro, y, sí, bueno, el solo
para
ese.
Lucirse.
El solo ese es mítico, ¿no? El solo de Rock de la Mujer Perdida es tremendo. Lo escucha ahora y mucha gente se asombra, ¿no? Por eso él ya tocaba así, le faltaba, digamos, recorrer el camino que después recorrió, ¿no es cierto?
Y qué bien que fue armando su carrera desde ya. Pero es cierto, hay una escuela de guitarristas de blues desde, yo diría, desde los años 70 prácticamente, sí. En la Argentina, que ha dado, bueno, múltiples nombres. No sé cuáles serán sus favoritos, ¿sí? Porque cada uno ahí...
Yo quisiera nombrar muchos... Yo quisiera nombrar uno que es desconocido, ¿no? Lo que pasa es que ese quizás no va a ser difícil que lo conozcan, aunque yo tengo grabaciones de él. El que tocaba conmigo en España, un argentino, Tito Larregui, para mí fue el bluesero el mejor que tocó conmigo, ¿no? Porque los demás son, digamos, tienen otras alternativas, como Claudio Gavis, que es un gran guitarrista, ¿no es cierto? Pero Claudio tiene una mezcla, ¿no? Claudio es Claudio, ¿no? Es como...
La mezcla de jazz, de blues...
Y de rock argentino,
de
¿no?
De rock argentino.
Ha marcado mucho acá, ¿no es cierto? Y después otros, ¿no? Papo ni hablar. Papo es un tipo aparte que es considerado como el mejor, ¿no es cierto? Pero bueno, yo creo que cada uno en su estilo tiene su cabida dentro del blues, ¿no? Muchos, ¿no? Se han dedicado realmente a ese género, ¿no? Que es tan lindo, ¿no? Con tantas canciones.
Y en la actualidad, Master, ¿en qué está abocado? ¿Está grabando?
Estoy terminando el nuevo disco, en el cual también han intervenido las Bluesettes y músicos invitados.
A ver, adelántenos un poco.
Bueno, estaba mirando una foto de uno de los principales, que es de Juanse, ¿no? Juanse es uno de los principales invitados del nuevo disco. También ha grabado Nito Mestre. Son, digamos, los dos más conocidos, ¿no? De los que han grabado. Después hay otros chicos que se dedican al blues y al Matías Cipriano, Rulo García, algunos especialistas, ¿no? Cantantes también, voces. estamos terminando y es una tarea dura porque el final no lo vemos nunca, ¿no?
¿Temas propios, versiones?
Sí, 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 temas propios.
¿Temas propios?
Sí, sí. No, yo a partir de que empecé a cantar, digamos, en castellano, digamos, con el estilo, ¿no?, de rock nacional, sí, son canciones mías.
Vamos a escuchar un temita más de Ciro Foglietti y las Bluesettes, que es el set que cada tanto el maestro presenta, que ya les vamos a contar cuando toquen. El Rey No Puede Dormir, ¿lo tenés por ahí? Dale, mientras el maestro por ahí toca un poquito más en el piano. Vamos a ver.
Creo que estoy contento porque te amo yo a vos. Siento la boca seca si no acaricias mi piel. Quiero soñar despierto, voy a tomar ese tren. La luz de la mañana entra a mi habitación. El sol en la ventana enciende nuestra pasión. Tirados en la cama, los dos haciendo el amor. Quiero soñar despierto, oh yes. Thank you.
maestro Ciro Fogliatta acá en Nube 100, paseándonos por el blues de lujo. Recién estábamos hablando justamente de lo difícil que es para un argentino y sobre todo residente en España componer en inglés. Componer en inglés, y el inglés es el idioma nativo del blues.
Sí.
Entonces está bueno poder dominarlo.
Tengo un repertorio muy largo de blues porque saqué muchos temas. Después tenía especialistas, tocaba con gente. La última época toqué con un chico que era un español, que me pasó mucho repertorio. A él le gustaba mucho el blues acústico, ¿no? Y el blues realmente, en el blues acústico se hizo casi todo, digamos, los años 20, hasta que llegó a Chicago, que se electrificó un poco, ¿no? Se hicieron muchas canciones preciosas, muy lindas, ¿no? Y un poco mamé de ese repertorio, ¿no?
Ahora, en el estilo Ciro Fogliatta, yo encuentro por ahí, no sé, puede ser, ¿eh?, como una pincelada de un grupo que yo me acuerdo que escuché hace muchísimos años, se llamaba Dave Edmunds Rockpile.
Sí, Dave Edmunds fue que rescató el rock and roll y el blues en los 90, creo que fue, ¿no? Que sacó Rockpile por ahí, no sé si principios de los 90 por ahí, o fines de los 80. Sí. Digamos, en una época tardía, un inglés, sí, tremendo.
Sí, lo
escuchamos casi mucho. Sí, bueno, yo cuando toco y me escucho, yo creo que tengo influencias también de acá. Algunas cosas salen argentinas, ¿no? Sí. Algo de tango. Yo cuando era chico escuchaba tango y bolero, así que algunas cosas por ahí pegadas, ¿no? Se pegan, o la letra, por ahí. Ese blues en la noche, pasa un colectivo y una pena sube la escalera, es medio de tango, ¿no?
También. Completamente. Una imagen. Bueno, en ese sentido creo que Manal hizo historia.
Sí,
¿no?
Sí, yo me acuerdo de Manal. Yo le decía música urbana, me acuerdo que le decía, porque era, sí, Manal es un grupo irrepetible, ¿no? Ha sacado ese estilo y yo creo que se ha quedado un poco ahí, ¿no? En lo que es Javier y los otros.
Sí, esas
chicos,
postales urbanas creo que quedaron para siempre, porque es tan difícil pintar la aldea de uno y, sí, que te salga.
No, y aparte, bueno, esos tres músicos que se juntaron son tres y un trío, ¿no? Un trío te da una libertad especial, ¿no? Ya, un cuarteto tenés que armar más las cosas, ¿no? Sí, Manal era un referente para nosotros y éramos amigos. Kai era muy amigo de Claudio Gávez, ¿sí? Se venían los dos con la guitarrita a tocar, como hacen los guitarristas, se encierran en una pieza a tocar juntos, ¿sí? Sí.
Pero además era un tiempo en el cual el tema de los tríos era muy fuerte, sobre todo en Gran Bretaña, ¿no? Porque sí, ahí estaba Cream,
sí, no, ¿no? Claro.
Por un lado, no, Ginger Baker, un monstruo, después, Jack Bruce, ni hablar.
Sí. No, los tríos Clapton es una cosa especial, Jimi Hendrix,
Experience también, que era un trío. Y un tipo que nunca había tocado el bajo pasó a tocar el bajo porque era guitarrista. Ah. Y Mitch Mitchell, bueno, nada. Tríos que realmente descollaban. Y había también como una mezcla entre el blues y la psicodelia en ese tiempo.
Bueno, sí, empujaban. Yo creo que el rock es una cosa. El rock no es ningún género musical. Es una cultura, ¿no es cierto?
Totalmente.
Eso yo lo aclaro siempre porque no tiene rock, me dice, no sé qué significa. Por ahí no tiene, digamos. Hay una filosofía, por ejemplo, un bluesero a lo mejor lleva una vida de bluesero también, ¿no?
Claro.
Eso es verdad.
Bluesman.
Claro, por ejemplo, ¿no? Pero el rock sí tiene toda esa influencia, como decís vos. En esa época, la costa oeste, por ejemplo, tenía mucho psicodelia, ¿no? Grateful Dead, la otra banda, ¿cómo se llama? Grace Leak, no me acuerdo cómo se llama esa.
Jefferson Airplane.
Jefferson Airplane. Y eso se va mezclando, y la costa este tiene toda otra tradición, ¿no? También de psicodelia, pero también cosas muy mezcladas, ¿no? Yo tuve la suerte de escuchar muchas bandas de esa onda, ¿no? Incluso después ya cuando estuve en España, ya en una época tardía, había una banda que me gustó, la vi dos veces, Psychedelic First.
Ah, sí.
Muy buena.
Sí, ya ochentosa.
Sí, sí, muy bueno, muy bueno.
O sea, una banda británica ochentosa. Británica,
tremendo.
Muy.
Y aparte tenía. Y después leí la historia de ellos y en realidad ellos eran un trío en el cual el compositor era el guitarrista, pero no era el guitarrista solista. Siempre, ellos ponían un guitarrista solista para que haga los solos. La idea de las canciones eran de ese trío. El cantante, creo que era el bajista y el guitarrista, ¿no? Pero el guitarrista hacía segundas nada más y todo ese entretejido psicodélico, ¿no?
Sí, sí, toda la trama que había atrás y además con mucha distorsión.
Sí, muy bueno. Y el cantante me hacía acordar mucho a Dave Bowie, esa onda, ¿no? Una onda, bueno, los ingleses tienen un estilo muy especial.
Sí, Psychedelic Furs fue una gran banda.
Sí,
a mí también
banda
me gustaba mucho.
Sí.
por ahí con cuando habló de la Costa Oeste, yo pensaba, claro, Costa Oeste, Grace Slick, los Jefferson Airplane, y Costa Este en ese tiempo era Lou Reed, era Velvet Underground.
Sí, pero recién salió, yo estuve en el 69, por ejemplo, ¿no? Y me acuerdo la última...
Momento del Fillmore East.
Sí, sí, Fillmore iba siempre. Y alcancé
¿Qué vio en el Fillmore?
Y de todo, desde blues, rock, tuve la suerte de ver la última actuación de Experience, ¿no? Sí. Pero eso no en el Fillmore, desgraciadamente, esos artistas, Hendrix y los Stones, no tocaban para poca gente, ya claro, tocaban para mucha gente. Entonces claro, el Fillmore, como tenía 2000 nada más ahí, no... The Who vi dos veces, The Who, que pues, me quedaron marcados esos músicos.
Con Kid Moon en ese tiempo.
Sí, sí.
El original.
Era una cosa de verlo y no podías sacar la vista de Kid Moon, ¿no? Y después, bueno, de Pitonce también. Pero yo creo que Kid Moon era más todavía. Era una cosa, nunca había visto un baterista así, ¿no? Y la banda era muy buena, ¿no? Para que todas las bandas eran... De entrada nomás vi dos veces a The Band, que era la banda preferida de los hippies, ¿no?
Sí, claro, claro. Sí, Jerry hippies. García.
No. De banda.
La banda que tocaba con Dylan.
Con Dylan, exactamente. Habían grabado con Dylan y los hippies se quedan mucho esa banda. Sí. Canadienses creo que eran. No, después vi un montón.
Esa película buenísima del último vals.
Sí, preciosa. Después vi desde Paul Butterfield y Chuck Berry a Albert King, fue el primer artista negro así importante que vi que me rompió la cabeza. Y luego, bueno, Madoff Invention, algunos grupos ingleses, Procol Harum. Kings, vi. Los Kings no estaban en una buena época. Yo después conversando con gente entendida me decía, no, es esa época del 69, King no sé qué. Pero bueno, Bears, vi, por ejemplo, sin ya Crosby, ¿no? Ya no estaba más Crosby, pero estaba McQueen. Sí, se mezclaban mucho las bandas, ¿no?
Pero qué momento, es prácticamente ver a los inventores de todo
sí,
esto
sí,
en su hábitat.
Es que un poco el viaje nuestro fue eso, ¿no? A nosotros nos faltaba. Digamos, acá no venía mucha, casi no venía nadie, digamos.
No,
ahora
claro,
es una
claro,
cosa increíble, ¿no?
Claro, claro.
Pero no es que no venía nadie, ¿no?
Yo si no me equivoco, creo que la primera banda así, grosa, en serio, año 82, sí, por ahí,
claro,
Queen.
Claro, sí, mi hermana lo fue a ver, y tiene todavía esa idea, ¿no? Que fue la primera, yo no los vi porque ya no vivía acá, pero, no, Estados Unidos sí, todas esas bandas tocaban, Y me salió un poco el tiro por la culata en gusto porque no fui por no ir el viernes, ¿no?
No.
Nosotros vivíamos, había un chico, un hippie, Ted, que vivía con nosotros. Y hacía como dos meses que ya nos estaban hinchando con gusto porque los hippies estaban esperando esas cosas, ¿no? Y lo que pasa es que era viernes, sábado y domingo, yo iba a ir el sábado y el viernes ya cerraron todos los caminos, no se pudo llegar, ¿no?
Sí, incluso hubo muchas bandas que se quedaron afuera, se quedaron
esperando. No, fue declarada un poco, digamos, lo que es el transit, ¿no? Las leyes como zona de desastre, porque no se podía entrar ni salir, ¿no es cierto? Entonces era solamente por helicóptero, creo que llevaron algo de comida también. Igual la pasaron bien los que estaban ahí, porque los hippies realmente esperaban eso, ¿no? Un poco la vida en el campo durante 3 días, ¿no? Ahí había un río, creo, un arroyo. Así que, pero bueno, todas esas bandas también, algunas ya las había visto, ¿no? Y fue el único festival así fuerte, digamos, durante el lapso ese que estuve ahí, ¿no? Pero bueno, después estuve, la verdad que yo era muy fuerte en ese momento, estuve en varias manifestaciones contra la guerra de Vietnam, que eran tremendas, y me vine, digamos, unos días antes de la famosa marcha a Washington, ¿no? Que estaban todos ahí. El otro día encontré un papel esos de Under que te daban en la calle de cómo llegar a Washington. Entonces, tremendo cómo se organizaba esa gente, ¿no?
Sí, que apareció en muchas películas esa
sí,
famosa marcha,
sí,
que
sí,
era
fue
multitudes.
Tremendo. No, bueno, sí, yo creo que los hippies es un movimiento que no ha pasado mucho tiempo como para que no asimilarlo un poco, ¿no? Lo que sí es famoso es la moda y todo, cómo se vestían, pero ellos, algunos me decían que querían hacer una revolución realmente, ¿no? Y de hecho que en cierta medida lo hicieron, ¿no? Porque la guerra de Vietnam terminó un poco después. Y yo creo que hicieron mucha fuerza. Porque eso de quemar la colimba era obligatoria. El pibe que vivía con nosotros sabía que lo iban a llevar. Y entonces quemar las citaciones ahí como hicieron.
Era bravo, ¿eh?
Era bravo.
Había que hacerlo.
Había que tener un poco de huevos, sí.
Y llegando al día de hoy, en donde hay tantas bandas, donde todo prolifera y donde las bandas tienen tantos empujes, tantas ayudas, radios temáticas, como
es otro
por ejemplo
mundo,
esta.
Este es otro mundo.
Compañías de celulares que arman mega festivales gratuitos muchas veces, otros a cambio de llamar o registrarse. ¿Cómo visualiza, Master, esto
yo trato,
este nuevo momento?
Yo trato siempre, ya de hace muchos años, al principio me quedaba un poco la idea, ¿no?, de los 60, los 70, que tengo amigos que siguen con eso un poco en contra. Pero digo, la necesidad de reciclarme, ¿no? Porque en los 80 recuerdo que fui a estudiar hasta programación de compu cuando salieron, porque no te enseñaban otra cosa. Pero quiero decir, toda la era esta digital tiene su importancia, ¿no? Tiene su importancia. Para mí, por ejemplo, el formato de CD es muy interesante porque es muy barato, permite tener un sonido bastante bueno, ¿no es cierto? Y permite editar de todo, ¿no? Editar cosas que antes para sacar el vinilo era imposible, ¿no?
Y ahora hay como... Hoy estaba leyendo que hubo un repunte en la venta de música envasada y el repunte estuvo traído en parte por el CD que venía en baja, pero en una parte importante por el resurgimiento del vinilo,
sí,
como
el vinilo,
soporte.
El vinilo, ya en los 80 había una compañía ahí en España, en Madrid, que se llama Monster Records, que yo los conozco, los tipos ahí que tienen una agencia en el centro, que editaban vinilos, ¿no?, para coleccionistas, ¿no? Ahora se está, digamos, ahora las compañías grandes lo están haciendo, ¿no? Y es más que coleccionista, ¿no? Ya hay gente que se ha comprado su bandeja, ¿no? Y está bien, está bueno, a mí me parece muy bien, y que las plataformas digitales también el músico pueda tener alguna ganancia, ¿no? También que no,
claro, está... porque hasta el momento es más que nada lo que hace la plataforma digital,
sí,
es permitir que el músico toque.
Es verdad, lo más importante del músico siempre fue
el vivo, ¿no?
Y la difusión antes.
La difusión, sí, para poder justamente tocar.
Porque si no,
ahí
no te conocen. Entonces, yo siempre agradezco mucho cuando, como en este caso también me pasan las canciones por la radio, porque es fundamental, ¿no? Y después eso, sí, el directo, que es donde uno toca. Ahora quedó, digamos, el directo para vender los CDs, ¿no es cierto? Y los
exactamente,
discos.
Sí, exactamente.
Y no está mal, dentro de todo. Incluso creo que eso ya entra de lo que es negro, ¿no? No entra ningún, porque no sé si tendrá control, Pero está bien. Yo cuando voy al interior, así toque en lugares pequeños, llevo mis discos y se venden, sí, se venden.
Bueno, nos encantaría... estar en contacto con usted para saber cuándo va a tocar, cuándo va a sacar material nuevo.
Sí, el material nuevo va a salir dentro de poco, eso espero, ¿no? En 2 o 3 meses yo creo que ya está, ¿no? Y lo presentaremos acá en la capital con una banda importante, digamos. Voy a agrandar un poco la banda. Y luego, para el que quiera tocar un poco de blues y rock and roll, los jueves ahí en Tabaco está bueno. ¿No?
Tabaco en San Telmo.
Sí, en Estados Unidos, 265. Ahí el que se anime, ¿no? Porque ahora hemos levantado bastante el nivel y sale lindo, sí. A veces llegan algunos oyentes y me dicen, ¿cuándo empieza el show? ¿No? Y yo me causa gracia porque ni sé lo que voy a tocar, pero está bueno porque es una manera, ¿no?
¿Qué días es que se reúnen?
Los jueves.
Los jueves, jueves a la noche.
A la noche bastante tarde, sí. Empieza ahí 11:30, 12.
Nube de lujo hoy con Ciro Fogliatta. Nosotros nos despedimos ya, llegó nuestra hora, con Ciro Fogliatta y las Bluesettes. El rey no puede dormir. Nos vamos escuchándolo al maestro. Muchas gracias por estar
gracias
acá.
A ustedes,
Muchísimas gracias.
Estuvo muy lindo el programa.